Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Cómo le va? Le saludo con muchísimo gusto. La tarde, noche ya prácticamente de este jueves 27 de junio de 2024. Mil gracias por estarnos acompañando. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo en materia nacional? Se dispara hasta 416% el consumo de metanfetaminas en México. Alerta la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presenta a 5 integrantes más de su gabinete. El sexto es Rogelio Ramírez de la O, quien ya había sido anunciado como secretario de Hacienda. El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá al INAI que haga públicas las pensiones que cobran altos funcionarios. Se pronuncia porque se conozcan nombres y cifras.
Si ya estamos en esto, pues somos manobras, Banco de Comercio Exterior, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el ISSSTE, el IMSS. Vamos a transparentar, ¿no?
En otro tema, el Ejecutivo Federal afirma que la reforma al Poder Judicial no afectará los derechos laborales de los trabajadores.
Al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción.
Ministros de la Corte participan en los foros sobre la reforma judicial en la Cámara de Diputados.
Después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó a la Federación 4.810 millones de pesos para reparar los daños en el estado que dejó el impacto de la tormenta tropical Alberto. Muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y gracias también, como siempre, por tomarse el tiempo de escribirnos, de hacernos llegar algún mensaje. Permítame tratar de dar salida a la mayor cantidad posible. Don Javier Magaña, tomo la sugerencia en cuenta, don Javier. A ver, pues es que fíjese que tienen exclusividad las efemérides en Buenos Días. Bueno, no se crea, de repente se las robo así a las escondidas, como Tom y Jerry, ¿se acuerda? Como Tom, ¿no? Y voy y me robo la efeméride para ponerla por acá. Gracias, don Javier. Marta, Mercedes, ¿nos puedes repetir las tres leyes que dijo el licenciado Miguel Ángel Cárdenas? No causar daño, darle a cada quien lo que le corresponde, no sé cuál es la tercera. Ay, Martita, ya me puso a pensar, ¿cuál es la tercera? Ay, santo Dios, ¿cuál es? Bueno, déjeme ver si me acuerdo, si no le pregunto al LIC, ¿no? Deme chance, Martita. José Hernández, en la despachadora de Oxogas, se están rifando tres vehículos y te tienes que registrar, pero rechaza el registro. Fui con el gerente de Oxo y me dice que ya quedó registrado, pero no sé si es fraude. No le registra en la aplicación, ¿verdad? Don José, pues yo no quisiera pensar que esto es un fraude, si es la propia gasolinera la que está con esta promoción, ¿no? Me dijera usted patito o localizable, pero pues yo no sé, o sea, habría que checar, no sé por qué no preguntan otra Oxxo Gas, oigan, ¿tienen esta promoción o es solamente una gasolinera? O checar en Profeco también. En Profeco podría checar también a ver el tema, ¿no? Pero me parece que está a todas vistas o está ahí a luces vistas, quise decir. Pues me parece un poco raro, pero sí entiendo pues que usted se quede con la duda, porque en teoría, si usted se registró, ¿cómo le comprueban, no? En todo caso, más bien, dígale al gerente, a ver, ¿cómo puedo yo saber que realmente me registró mi participación? O sea, a mí asegúrame, esto no es acto de fe, ¿no? Porque el gerente le puede decir eso efectivamente, pero usted qué comprobante tiene efectivamente de que usted ya está participando por la rifa del coche. Más bien podría ser por ahí también, en una manera, digamos, tratando de abrir el diálogo. Dígame, a ver, entonces, ¿cómo puedo yo comprobar o cómo me comprueban ustedes que yo ya estoy participando por esta rifa? José Márquez, desde Paramount, California, muchas gracias. Saludos igualmente para usted. José Padilla comenta, Noroña es un superpolítico, no es nada barbero y dice las cosas como son. Ya tenemos nuestra iglesia obradoriana. Bueno, ok, don José Padilla, si el presidente es su ídolo o es un dios para ustedes, perfecto. Ya nos había comentado esto el día de ayer. Gracias también por su participación. Dice Javier Magaña, Noroña es muy prepotente y va a seguir en el equipo de Morena, no va a cambiar nada. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dicen, buenas tardes, soy Salvador Méndez Romero. ¿Qué chiste del tribunal electoral que se cuenta en solo el 40% que faltan de contar? Que se recuente el 100% de votos de la alcaldía de Guadalajara y de gobernatura de Jalisco o nuevas elecciones. Pedimos la mayoría de jaliscienses saludos. Nos comentan, estaría mejor que un mes gobierne Guadalajara Verónica y otro Chema. Vero se pasa la mitad de su tiempo en Nueva York y Chema ya está mayor, hasta pensión VIP tiene. Buenas tardes. Solo para informarles que por la zona de Avenida Revolución y Olímpica está lloviendo muy fuerte para que tengan precaución, nos dice Rosario Barba. Muchas gracias. También nos dice Antonio Rodríguez Díaz, tormentón en el centro. Buenas noches. Gracias también, don Antonio, por la advertencia. Esto es como una invitación. A ver, ahorita la checo. Nos dicen, los niños ya van a salir de vacaciones, los papás felices, ya que los tendremos en casa y los maestros en cursos, ya más tranquilos, felices vacaciones a todos los papás, es lo que desea la señora Munguía. También muchísimas gracias a Lore. Dice que, bueno, sigue recuperándose y terminando su trabajo de hoy en la cochera de mi casa, tratando de vender mis cosas. Que no sucedió y dice segunda pregunta. Una, si sabes cuál es la liga para saber si está lloviendo en estos momentos en San Pedro Tlaquepaque, porque tengo que ir allá y si la tienes, mándamela porfa para saber o si alguien del auditorio sabe si está lloviendo allá en estos momentos para salir prevenida con paraguas y chamarra. Lore, es la aplicación, de hecho, por aquí la tengo en el celular de una servidora de ustedes, es la aplicación del Instituto de Astronomía y Meteorología. La puedes descargar, es muy sencillo. Buscas IAM App, o sea, de aplicación, y la puedes descargar. Y esa es la que ya teniendo ahí en tu móvil, vas a poder ver efectivamente el radar Doppler que te avisa en qué zonas del área metropolitana de Guadalajara está lloviendo. Te repito, es muy sencillo descargarla. Es IAM, de las siglas de Instituto de Astronomía y Meteorología, IAM App. Lo buscas en la tienda de tu, no sé si tengas Android o tengas ¿cómo se llama el otro? Bueno, el que es de Apple, ¿no? Bueno, se me entendieron. Ahí en donde se buscan o se pueden bajar las aplicaciones, IAM y así, así de fácil, así de sencillo. Tenemos a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Si pudieras marcarle, por favor, me está pidiendo micrófonos, así es de que podemos aguantar un poquito el corte, César. Sí, bueno, aguantamos el corte entonces para contactar en este momento a mi compañero José Luis Jiménez Castro, que nos tiene reporte. Listos estamos, Huicho. Te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Lluvia prácticamente en toda la ciudad, en algunos puntos más fuerte que en otra. Hubo también vientos, no huracanados, pero sí vientos bastante, bastante intensos, así que maneje con precaución. Y de que se caigan árboles, pues con esto, pues se caen árboles todos los días, Meche. Pero hoy la noticia es que se cayó, con la lluvia de esta tarde, uno de los árboles más famosos de Guadalajara. El famoso árbol del jardín de San Andrés. Dicen los vecinos que tiene este árbol más de 100, 150 años. No sé qué tan puntual sea esto, pero es un árbol muy, pero muy viejo. Es prácticamente parte de la tradición de San Andrés. Hay gente que está incluso llorando porque se cayó este árbol. Digamos, yo creo que tiene un poco gemelo desde la noche triste, porque se vino abajo. Era un árbol que se había reportado y ya estaba bastante viejito, es un árbol que está ahí muy cerca de Gigantes y en la zona de Chamizal y Gigantes. Con la lluvia de esta tarde y el viento, este famosísimo árbol se vino abajo. Sí, me dicen que casi 150 años de vida, el famoso árbol del Jardín de San Andrés, pues ya no existe porque lo tumbó el viento. Tenemos reportes de otros arbolitos que se han caído por ahí, más que nada ramas y algunos cables que han generado apagones, sobre todo porque hubo viento. Pero digo, pues la nota esta tarde es ese árbol que se vino abajo, mi querida Meche, un árbol pues histórico prácticamente para el barrio de San Andrés. Ese es el reporte que te tengo, Mechita.
José Luis, ¿qué tan grande era el árbol?
No tengo las dimensiones, pero es un árbol, ya ni siquiera frondoso, ¿no? Ya era un árbol bastante viejo. Ahorita te voy a mandar una fotografía para, si quieres, para también mostrárselo a nuestro auditorio.
Gracias.
Es un árbol que ya ni tenía ramas, sí, pero ya se veía bastante, bastante longevo, y su tronco muy ancho, eso sí, lo cuidaba mucho allá en San Andrés. Se llevaron a plantar serenatas al pie del árbol y demás, pues que mucha gente de los más, digamos, antiguos de aquel popular barrio, pues hoy están tristes y hasta llorando porque se les cayó el árbol.
Bueno, pues la verdad es que sí da tristeza que eso pase, ¿eh?
Pues sí, sobre todo para la gente de San Andrés, así que en alguna ocasión se quemó el árbol de la noche triste allá en México, también el árbol de Tula en Oaxaca, que también algún momento le prendió fuego, un árbol muy muy ancho, su tronco, así que hay árboles que tienen sin duda alguna historia, mi querida Meche.
Aquel que estaba en López Mateo, cerca del Colegio Británico.
Sí, sí, que quitaron. Que los ecologistas encadenados y que aquí no van a pasar, y bueno, luego lo trasplantaron y se murió ahí frente al Parque Metropolitano, sí tiene razón también ese.
Exactamente. Te agradezco enormemente la información, Huiche, con cuidado.
Aquí andamos, Meche, muchas gracias, muy buenas tardes, noches.
Muchas gracias a ti, buenas tardes, noches. Nos dicen buenas tardes y está lloviendo en San Pedro Tlaquepaque. Bueno, es un mensaje que me llega, no me deja nombre, gracias. Hacemos una... Ay, ya me está llegando la foto de Huicho, pero bueno, vamos a la pausa y ya les platico cómo está el arbolito. Estamos de regreso con usted y bueno, nos está llegando otro reporte del señor Armando Torres en Miravalle. Dice, llueve fuerte sin viento. Pregunta, ¿el tianguis de Medrano de madrugada es hoy de jueves para viernes? No lo sé, si alguien... ¿Sí? Ah, José Luis Escamilla, que ya está aquí, buenas noches, dice que sí, señor Torres.
¿Cómo estás, Meche? Buenas noches. Sí,
buenas noches.
El tianguis se pone de madrugada... De viernes, bueno, ya es técnicamente el viernes.
Sí.
Por ahí de las 4 de la mañana, no sé si nunca ha sido, Meche, viene muchísima gente en camiones de municipios del interior del estado, incluso de otros estados de aquí del occidente, vienen y compran ropa muy barata y bonita, o sea, hay que escogerle, sí, pero es ropa nueva, y no es de paca, es ropa de fabricante. Y que más tarde ya la gente a menudeo va al tianguis y la compra y demás, pero mucha gente que tiene tiendas de ropa y demás van 4 o 5 de la mañana, te digo, en autobuses incluso, y surten para los días, ¿mandé? Como así, como a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, ya está el tianguis funcionando, es como un abastos de ropa, digamos. Pero gente que tiene boutiques, tiendas de ropa y todo eso, acá vienen y se surten, pero es los viernes en la zona de Medrano.
En la madrugada.
En la madrugada. Puedes ir más tarde, pero la teoría es de que hay menos gente y de que es más fácil escoger. Porque
y estacionarte, me imagino.
Como tengo, muchos de ellos van en camión, pero luego de repente cargar cajas y demás, entonces sí, la gente que compra de mayoreo va desde temprano.
Ah, bueno, no. Pues muchas gracias, José Luis. Señor Torres, salió usted muy bien informado, ¿eh?
Ahí está. Vámonos, Meche, con la información en materia de seguridad. Anoche, cuando anoche estuve en este espacio, Meche, todavía no estaba esta información que llegó minutitos antes de las 9 horas, de las 21 horas, y que tiene que ver con la vinculación a proceso, la imputación de 16 personas por su presunta participación o relación con el asesinato del subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Flores Amezca. Tú recordarás, Meche, este crimen que ocurre en noviembre del año pasado en una cafetería que se ubica ahí en Avenida Patria, casi al cruce con Avenida Beethoven. Este mando policiaco, según se observa en algunas imágenes de vigilancia, entra al café, ya traía su pantalón del uniforme, traía una chamarra, no se veía que trajera la camisola del uniforme, y había dos personas sentadas en una mesa, un hombre y una mujer, y otra pareja sentada en la otra mesa. En esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, se observa cuando Carlos Flores Amezcua va entrando al café, a la cafetería, y estas dos parejas se levantan y los cuatro, por igual hombres y mujeres, disparan en contra de este mando policiaco, quitándole la vida de manera inmediata a Carlos Flores Amezcua. Eso fue en noviembre del año pasado. En febrero pasado, yo te platicaba, Meche, en ese espacio, de la detención de varias personas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia El Tapatío. Aquella mañana de febrero, se dio una balacera en el exterior de una finca allá en la colonia El Tapatío. Producto de esta balacera, se logró el aseguramiento en dos casas de una cantidad bárbara de armas. Serían cerca de 60 armas de fuego. Había 6 bolsas con restos humanos y fueron detenidas 16 personas adultas y un menor de edad. De estas 16 personas son 14 hombres y 2 mujeres. Bueno, eso fue en febrero, como te digo. El día anoche la Fiscalía del Estado confirmó que estas personas que fueron detenidas por la Guardia Nacional luego de esta balacera allá en el Tapatío, pues son los responsables del asesinato de Carlos Flores Amezcua. ¿Qué participación tuvo cada uno? No se especifica. ¿Cuál fue el móvil? Tampoco. Solamente se señala que estas 16 personas fueron imputadas por el delito de homicidio calificado. Hay que recordar al auditorio que no está familiarizado con estos términos, ¿qué es la imputación? Es cuando los detenidos, llegan ante el juez y el Ministerio Público les dice: a ti te estoy imputando, o te estoy señalando, o te estoy responsabilizando por el delito fulano y mengano. En este caso es por homicidio calificado. Esa es la imputación. Hay una audiencia especial para la imputación. Casi siempre, de manera inmediata, la audiencia de imputación se hace la audiencia de vinculación a proceso. Casi siempre. Pero en este caso ocurrió de que la defensa de estas 16 personas se apegó a la ampliación del término constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que esperar 144 horas, es decir, el próximo martes, para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de estas personas. Ya si el juez determina vincularlos a proceso, muy seguramente les dictará otra prisión preventiva. Y digo otra porque ellos ya estaban en prisión preventiva justificada a raíz de esta balacera ocurrida en febrero. Ya estaban en la cárcel, se les cita, se les lleva al juzgado y se les notifica que hay otra carpeta de investigación en la que aparecen sus nombres y por la cual muy seguramente serán vinculados a proceso. Así que bueno, ahí está un paso importante en este caso para buscar el esclarecimiento del asesinato de Carlos Flores Amezcua. Démosle la vuelta a la página, Meche, y hablemos de lo que ocurrió hoy por la mañana muy temprano en la carretera Chapala, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Resulta que un camión de una empresa de transporte de personal llevaba a 8 mujeres a la planta de Hershey, a esta planta de chocolate ubicada en El Salto. A la altura de la carretera antigua La Capilla, ahí sobre carretera Chapala, el chofer de este camión de transporte de personal se impacta por la parte de atrás en contra de un tráiler. No sabemos si se quedó dormido, tuvo una falla mecánica, se distrajo. El caso es que impactó, estrelló su camión de transporte de personal en contra de este tráiler. Un accidente muy aparatoso, hubiera sido fácil pensar que el saldo de lesionados o que hubiera fallecidos, ellos hubiera podido pensar porque fue muy aparatoso. Afortunadamente, 8 de las 9 personas que iban en el camión resultan lesionadas. Son el chofer y 7 pasajeras. Una pasajera más aparentemente quedó con una fractura en una de sus extremidades y bueno, no pudieron llegar a trabajar obviamente producto de este accidente. Démosle la vuelta a la página, Meche, y hablemos sobre un par de hechos violentos el día de hoy. Por una parte, lo que pasó esta mañana en la autopista Zapotlanejo a la altura del retorno subterráneo que te lleva al Cortijo Los Fernández, ahí en el municipio de Tonalá. Resulta que hoy por la mañana alguien reportó que en este retorno subterráneo, a la altura del CEDIS, del Centro de Distribución de Farmacias Guadalajara, había un cadáver en el retorno. Llegan las autoridades y encuentran ciertamente el cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 o 30 años, envuelto en cobijas y con un impacto de bala en la cabeza. Los paramédicos que acudieron a certificar el fallecimiento indicaron que el crimen ocurrió durante la madrugada. Y la tarde de este jueves, este colectivo que se llama Guerreros Buscadores de Jalisco, se anotan otro logro. Hemos hablado en varias ocasiones sobre lo efectivo que es el trabajo de este grupo, que por cierto hoy es cumpleaños de su titular, de Indira Navarro, quien le manda un abrazo. Este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco localizado en el día de hoy el cadáver de una jovencita. Reciben ellos el reporte de que en una casa de fraccionamiento Colinas de la Cruz estaba una mujer sin vida. Llega este colectivo y localizan a esta jovencita, que tendría unos 25 años más o menos. Vestía, únicamente se pudo apreciar que vestía un pantalón de mezclilla en color negro, que traía también unos tenis Adidas con franjas de colores al costado, y que traía unos boxers con unas calaveras tipo catrinas. Así que este colectivo localiza a esta chica sin vida y ya se está difundiendo los rasgos de la víctima para esperar que algún familiar la pueda identificar a la brevedad. Y bueno, ya para terminar este reporte, Meche, hoy por la mañana hubo muchísimos llamados aquí a Radio Metrópoli, a Buenos Días Metrópoli, para informar de una persona que se había quitado la vida en la línea 3 del tren ligero. Esta persona, bueno, de entrada déjeme decirle que habitualmente no manejamos temas relacionados con suicidios por una política editorial, ¿no? Pero en este caso, sí tenemos que mencionarlo, porque generó una afectación bastante importante para muchísimas personas que prácticamente todos los días se suben a la línea 3. Y es que esto ocurrió en la estación Santuario, y eso provocó que cuando menos durante 2 horas hubiera una prestación intermitente del servicio. Es decir, quienes iban de Zapopan a la central camionera o viceversa, se bajaban una estación antes de la estación de la normal. ¿Qué es lo que hacían? Por ejemplo, quien iba del centro hacia Zapopan, se bajaban en el Santuario, porque ya el tren no avanzaba más, se bajaban en el Santuario y tenían que caminar a la estación que está adelante de la estación de la normal. Aquí el tema, Meche, es que esta persona que se quita la vida y que desafortunadamente fallece el día de hoy, ya había tenido intentos previos de privarse de la existencia. Resulta que cuando están haciendo la atención del cadáver, observan que en las muñecas y que en el cuello tenía cortes profundos que habían sido suturados recientemente. Es decir, esta persona no tenía más de quizá una semana, o 8 días, 10 días, que había intentado contra su vida. No lo logra y finalmente hoy obtiene su cometido y lo hizo, bueno, ahí en la estación La Normal del tren ligero. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas una gran noche.
Hasta luego.
Hasta luego. En la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, ¿cómo van los diálogos por la reforma al Poder Judicial? Nos informas, Arturo García Caudillo, por favor.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues están participando ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, en fin, gente con experiencia, conocimiento acerca de las leyes, del derecho y del por qué, por ejemplo, no debería de hacerse una selección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros. La mayoría se han mostrado en contra, solamente Lenny Abates Guadarrama, que no tiene mayores argumentos que repetir lo que en el movimiento al que ella representa le han comentado, porque incluso pues los otros compañeros ministros han explicado que la importancia de la carrera judicial y de los concursos de oposición es innegable para que se brinde un mejor servicio a la ciudadanía a través del Poder Judicial. Pero escuchemos, por ejemplo, a Juan Luis González Alcántara, que arranca parte de lo que comentó.
Las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y de la expertise que, a lo largo de los años y con esfuerzo, se ha construido en México con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Mucho se ha dicho sobre la elección popular de personas juzgadoras, pero pongámonos de acuerdo. Lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía. Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los 3 poderes de la Unión. Aquí veo 2 problemas centrales que podrían solucionarse conservando e incluso reforzando el sentido del voto popular. El primero es que se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia, estamos politizando los nombramientos.
Efectivamente, se están politizando o se estarían politizando los nombramientos, y ese es uno de los riesgos que se corren si se eligen a jueces, ministros y magistrados mediante el voto popular. Por ahí decía alguno, por ejemplo, el otro de los, el mismo Juan Luis González Alcántara Carranca, que quizás, aunque no esté de acuerdo, pues la posibilidad sería que si se elige por voto popular hubiera otros filtros previos, y que se eligieran además poco a poco, no fueran todos de un solo golpe, para nominar al Poder Judicial, y que hubiera tiempo de que en todo caso fueran aprendiendo, fueran aleccionando a los que fueran llegando, los que estuvieran antes, estuvieran sirviéndoles para que no llegaran totalmente pues desarticulados, deshabilitados y sin el conocimiento de lo que van a tratar. No es cualquier cosa ser juez, ministro o magistrado, insistieron los que han participado hasta ahora, y por eso pues tienen que revisar muy bien esta iniciativa. Es parte de lo que está ocurriendo en este momento en la Cámara de Diputados, en este primer foro de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial, Mercedes.
Arturo, te agradezco enormemente y espero que tengas una gran noche. Que descanses, compañero.
Igualmente un abrazo y que tengan magnífico consultorio.
Muchísimas gracias. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México y estos diálogos por la, o a la reforma al Poder Judicial allá en la Cámara de Diputados. Vámonos a la pausa. Yo Soriano y la información deportiva. ¿Cómo estás, socio? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, gracias.
Qué bueno, pues vámonos entonces con la información. Hay actividad en estos instantes en el grupo C de la Copa América de Fútbol, esta edición especial que se celebra en los Estados Unidos, y donde Uruguay está goleando a Bolivia 2-0, y eso que todavía no termina el primer tiempo. Facundo Pelistri al minuto 8 y Darwin Núñez al 21 anotaron para el triunfo parcial de los uruguayos, que además van comandando este sector, y que en caso de sumar 3 puntos, como todo apunta que así sería, estarían llegando a 6 unidades, amarrando su pase a la siguiente ronda. Bolivia es el peor equipo, hay que recordar, que inició con una derrota, y bueno, pues este sería su segundo descalabro, y junto con Jamaica, que perdió pues primero contra México y luego su siguiente compromiso ante Ecuador, pues ya serían eliminados. Es resultado parcial, Uruguay 2, Bolivia 0 goles en este momento, en el encuentro que se está realizando precisamente allá en el estadio de el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en la zona de Nueva York. Y con más de esta Copa América, Panamá dio la sorpresa esta tarde al vencer 2-1 a los Estados Unidos, anfitrión del torneo, en el otro duelo del día de hoy y correspondiente al grupo C, y que se celebró en el Mercedes-Benz de Atlanta. Realmente tuvo de todo este encuentro, los norteamericanos, digo de todo porque hubo expulsiones, hubo lesiones. Y bueno, pues a final de cuentas los norteamericanos abren el marcador al minuto 22 con gol de Folarin Balagún. Pero 4 minutos después, César Blackman igualó por los canaleros. Y al 83, José Fajardo sentenció el triunfo de Panamá al darle la voltereta a la pizarra. Panamá terminó con 10 por expulsión de Adalberto Carrasquilla. También el equipo de las Barras y las Estrellas terminó incompleto al ser expulsado apenas al minuto 18, Timothy Weah. Además, Matt Turner abandonó el juego al iniciar el segundo tiempo por una lesión. Con este resultado, Panamá suma 3 puntos, mismos que ya tenía Estados Unidos, pero sí fue sorpresivo este resultado, triunfo de Panamá sobre los Estados Unidos. Luego de ser duramente criticado por su falta de gol y las fallas que tuvo en el juego ante Venezuela, el delantero de la selección mexicana de fútbol, Santiago Chaquito Jiménez, envió un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que fue un resultado difícil de aceptar el de ayer, la derrota frente a la selección de Venezuela, pero advierte que esto aún no termina y que van con todo en el duelo ante Ecuador para conseguir el pase. Pasamos ahora a la información de atletismo, y es que hoy se anunció con una jugosa premiación de 700 mil pesos el 10K de Guadalajara o la carrera de los bomberos. Escuchamos el reporte de Martín Navarro. Adelante.
Gracias, buenas noches. Efectivamente, el día de hoy se anuncia con una bolsa en premio por 700 mil pesos la carrera 10 kilómetros en honor al Cuerpo de Bomberos, la cual se recibe ya con inscripciones para 10 mil personas y se llevará a cabo el domingo 25 de agosto, 6 de la mañana. Albino Galván, como director de Comú de Guadalajara, explicó que se van a realizar diferentes disparos de salida y van a formar tipo corrales para que cada 7 minutos salgan 2,000 atletas participantes. 6 de la mañana arrancan los elite, 6 de la mañana con 5 minutos los corredores recreativos. La salida será en Chapultepec y calle Montenegro, y vamos a escuchar lo que dijo al respecto Arturo García Pulido, coordinador municipal de Bomberos Guadalajara.
Es algo muy importante, primeramente para celebrar el aniversario del Día Nacional del Bombero, y en estos últimos 2 años que hemos tenido esta carrera con el apoyo de Comude, pues ha crecido de 1,000 participantes el año pasado a 20,000 y esta a 10,000. La verdad es que estamos muy contentos.
Y los bomberos participan, me imagino, sí. Que aparte, digo, suelen hacer mucho ejercicio ellos, ¿no?
Por supuesto, nosotros tenemos una capacidad de ingreso para 1,000 bomberos, entre bomberos de toda la zona metropolitana y también bomberos de diferentes partes de México.
Muy bien. Y el tema de cuando hay un desfile, siempre a quien más se le aplaude por su labor es a ustedes. En esta carrera me imagino que hasta participar, convivir con los bomberos debe ser muy especial para todos, ¿no?
Sí, la verdad que es una carrera muy bonita, es una carrera vestida para bomberos. A lo largo del trayecto los participantes ven, observan camiones de bomberos, escalas telescópicas. Uh-huh. La verdad que está muy padre la carrera.
Ahí lo que menciona Arturo García, coordinador municipal de bomberos en Guadalajara, y mencionar que esta carrera que se llevará a cabo 10 kilómetros el 25 de agosto tocará en su recorrido avenidas importantes: Chapultepec, Niños Héroes, Circunvalación Agustín Yáñez y Mariano Otero. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues si a usted le gusta el atletismo, ahí está una oportunidad más de tantas que hay en la zona metropolitana. Aquí la premiación es jugosa, 10K, o sea, 10 kilómetros, y la premiación es de 700 mil pesos a repartir entre los ganadores de las diferentes categorías. Por otro lado, le comento que la tenista mexicana Renata Zarazúa no pudo llegar al cuadro principal del torneo tenístico de Wimbledon al caer en 3 sets ante el estadounidense McCartney Kessler con parciales de 6-3, 3-6 y 2-6, y se quedó a solo un juego de lograr su pase al main draw. En básquetbol, Bronny James, guardia de la USC de 1.87 metros de estatura, fue la elección de la franquicia de los Lakers de Los Ángeles en la segunda ronda del draft, lo que significa que la próxima temporada de la NBA jugará al lado de su padre, LeBron James, lo que se convierte en un hecho histórico para la liga. Actualmente Bronny tiene 19 años y LeBron 39 años. Será la primera ocasión en la historia de la NBA que jueguen en el mismo partido y con el mismo equipo, en este caso padre e hijo, como es pues ahora sí que Bronny James, de 19 años, y su papá, LeBron James, ya toda una institución en la NBA, de 39 años de edad. La velocista jamaiquina Elaine Thompson, de 32 años de edad, doble campeona olímpica de velocidad, se retiró de las pruebas de calificación debido a una lesión en el tendón de Aquiles y no podrá defender sus títulos de 100 y 200 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024. Thompson se lesionó a principios de este mes durante los 100 metros del Grand Prix de Nueva York, cuando terminó con 11.48 segundos la prueba. Dijo que buscará recuperarse pronto de su lesión porque aún no piensa retirarse de las competencias y lamentó que se vaya a perder los Juegos Olímpicos de París. El piloto holandés Max Verstappen, tricampeón del mundo, terminó con todas las especulaciones sobre su salida del Toro Rojo al afirmar hoy, durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, que se queda con Red Bull para la próxima temporada de la Fórmula 1. Sí, y eso es lo que he dicho, sí, ya estamos trabajando también en el coche del año que viene, respondió Verstappen a la pregunta expresa de si permanecería en Red Bull. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Le comento entonces que hasta este momento todavía no finaliza el primer tiempo, pero Uruguay sigue venciendo 2-0 a su similar de Bolivia en actividad de la Copa América 2024. Pausa, regresamos.
gracias por su participación. Martín Rodríguez Osuna dice, ya está lloviendo por la Magdalena en Tezistán. Carmen Herrera Vázquez, puedes invitar a José Luis Ortiz, agrónomo, para que hable de las plantas, pero en uso en la cocina, con eso de que el cilantro está caro. Lo tomo en consideración, Carmen, gracias. Jesús López dice, no tenemos luz ni alumbrado público desde el domingo, tarde, noche. Esto en Hacienda de Tala, Hacienda Santa Rita, en Lomas de Oblatos. No, ese árbol del jardín de San Andrés era de muchos recuerdos de mi infancia. Mis abuelos los fines de semana me llevaban a comer nieve. Qué triste que lo tumbó el viento. Nos dice también el señor Armando Torres, en Miravalle llueve fuerte sin viento. Ah, no, esto ya lo habíamos leído, perdón. Dice, ¿me pueden decir a todos los muchachos radioescuchas de Radio Metrópolis, se está inundando Plaza del Sol? ¿Será, me puede decir o no, usted nos está pidiendo que le digamos a la gente que se está inundando Plaza del Sol y hay problemas de circulación por López Mateos con esta lluvia? Más bien creo que nos está advirtiendo, ¿no, señor Ayala? También dice, quiero preguntar, esto es para el consultorio, perfecto, ya en un minutito. Nos comentan también, lluvia muy fuerte en Vallarta y Niño Obrero, tráfico detenido. Eso es lo que nos está reportando una persona de nuestra audiencia que también gentilmente nos hace llegar este mensaje. Bueno, vayámonos entonces con el consultorio precisamente.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Le doy la bienvenida y le agradezco, por supuesto, al doctor Martín Bedoya Barajas, jefe del Centro de Atención Respiratoria Integral del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, que esta noche participe con nosotros. Doctor Bedoya, ¿cómo le va? Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Nuevamente saludos a los radioescuchas en esta noche lluviosa.
Sí, doctor, definitivamente, con mucha precaución que lo tome la gente.
Así es.
Doctor, pues hoy vamos a platicar con usted, o usted nos va a guiar en un tema que me parece importante, alergias alimentarias, porque sabemos de personas que están restringidas para comer algunos alimentos justamente porque son alérgicos o se les ha detectado. Pero ¿qué es una alergia y por qué hay alimentos que generan, por qué unos sí y otros no generan estas alergias, doctor?
Sí, la alergia es un problema que está condicionado por la herencia, y el medio ambiente se encarga de que esa predisposición que tienen algunas personas sirvan como estímulos para que finalmente se presente la enfermedad. Si lo vemos de esta manera, aproximadamente el 40% de la población en el mundo tiene antecedentes familiares de asma, de rinitis, de dermatitis atópica o de alergia a alimentos. Entonces es una interacción entre la persona, la herencia de las personas y el medio ambiente.
Entonces es hereditario para algunas personas.
Para prácticamente todas las personas es hereditario, sí es.
¿Cuáles son los síntomas de una alergia? ¿Hay diferentes síntomas dependiendo de lo que se consume, doctor?
Sí, vamos a hablar específicamente de la alergia a los alimentos, porque las enfermedades alérgicas hay una muy buena cantidad de ellas. La alergia a alimentos tiene expresión ya sea como malestar intestinal, problemas gastrointestinales, manifestaciones en la piel como urticaria, dermatitis atópica, manifestaciones respiratorias como es la rinitis alérgica, manifestaciones graves como es lo que conocemos como anafilaxia, personas que consumen algún alimento al cual ellos son alérgicos y son muy sensibles y tienen síntomas respiratorios a nivel del corazón, a nivel intestinal, que ponen en riesgo su vida.
Doctor, se dice que hay alimentos, o a veces se catalogan algunos alimentos como muy, ¿cómo le llaman?
Alergénicos.
Alergénicos, exactamente. Gracias, doctor. ¿Eso es verdad o es un mito? ¿O finalmente cada quien podríamos tener una alergia a un alimento determinado por nuestras propias características?
Los alimentos, no, por ellos mismos, creo que ellos no saben si son buenos o son malos. Es más la persona que el sistema de defensa reacciona en contra de algunos agentes extraños, que en este caso son los alimentos. Pero el alimento, para tratar de identificar los que más, dan más problemas, hace muchos años se les puso una falsa etiqueta de alimentos alergénicos. En realidad, todos los alimentos son extraños para nuestro organismo, pero conforme los estamos utilizando de una manera controlada, de una manera regular desde tempranas edades de la vida, la persona puede tomar dos caminos. Uno de ellos, que es el que normalmente sucede en la mayoría, crean tolerancia y podemos consumir los alimentos sin que nos den ningún problema, pero recordemos que los alimentos son extraños a nuestro cuerpo. Y tenemos otro grupo de personas que son precisamente las alérgicas, las que toman el camino, vamos a llamarlo, equivocado, y desarrollan lo que son las enfermedades alérgicas en donde intervienen los alimentos. Pero no hay alimentos, por definición, que sean alergénicos. Todos tienen el potencial, pero no es el mismo potencial para todos.
Ahora, doctor, ¿cuándo se comienza, digamos, si una persona ya trae esta predisposición, en qué momento de su vida comienza a manifestar sus alergias a los alimentos?
La alergia de alimentos se puede manifestar desde los primeros momentos de la vida, recién nacidos, lactantes, por mecanismos a veces generados por la lactancia, por la vida intrauterina, pueden favorecer que ellos desarrollen alergia primordialmente a un alimento sustituto de la leche materna, que es la leche de la leche de vaca, pero igual pueden tener reacciones alérgicas a otros alimentos, como pueden ser el huevo, el trigo, por comentar algunos de ellos. Y la enfermedad alérgica a alimentos se puede presentar hasta la etapa adulta, y en algunos casos, aunque sean raros, pueden ser causa del fallecimiento de algunas personas.
Doctor, he escuchado en algunas ocasiones que inclusive las alergias son a veces más emocionales que realmente una cuestión biológica.
Hay una parte que es cierta, que tiene que ver con el estrés, la angustia, la ansiedad que les genera el consumir cierto tipo de alimentos, pero en el caso de la alergia, una característica es bien importante que tienen que tomar en consideración los radioescuchas, es que para que exista alergia tiene que haber una alteración en el sistema de defensa, en nuestro sistema inmunológico. De otra manera, no necesariamente estaríamos hablando de alguna alergia. Hay personas que por alguna circunstancia hacen una falsa asociación entre el consumo de algún alimento y expresan síntomas, y esa falsa asociación pues se puede condicionar por alguna alteración emocional.
Tengo aquí una participación de nuestra audiencia, doctor, antes de que se nos acabe el tiempo. Nos dicen que si la falta de alguna vitamina en nuestro cuerpo también desencadena alguna alergia y uno cree que es intoxicación. Ejemplo, falta de vitamina A y comer mariscos causa hinchazón en el cuerpo. Lulú, gracias.
Lulú, no, ahí está una falta de asociación, no, esa parte en particular no sucede.
También dice Arturo Alonso, doctor, he notado que cuando como atún enlatado, como que me produce falta de oxígeno. ¿Es una alergia? ¿Y por qué? Primera pregunta.
No necesariamente. Si hay una condición en la que el pescado pudiera condicionar falta de aire, es algo que nosotros llamamos anafilaxia, pero sería muy difícil determinar que específicamente fuera así con el atún.
La segunda pregunta del señor Alonso es, ¿y por qué comiendo calabaza me da diarrea, vómito e hipertermia?
Hipertermia, se sube la temperatura. Si hay algunas personas, aunque es raro, que tienen alergia a la calabaza, a la calabacita, principalmente, es raro, pero son primos hermanas las calabazas de los pepinos, y probablemente el pepino también pudiera condicionar algún tipo de síntoma similar. Habría que ya verlo en consulta muy en particular.
Y tan ricas que son las calabazas. Bueno,
me encanta.
Nos dice...
Y ahorita que es temporada.
Exactamente, doctor. Y bueno, nos dicen también, hola doctor, ¿por qué sale granuloma anular y cuáles son sus consecuencias y cuidados? Señora Martínez.
Señora Martínez, le voy a quedar un poquito mal en cuanto a granuloma anular. Creo que es una pregunta más dirigida para un dermatólogo que propiamente para un alergólogo. Una disculpa.
Bueno, cada que zapatero a tus zapatos, ¿cuál debe de ser? Doctor, ¿qué otras cosas tenemos que tomar en consideración o qué debemos hacer incluso cuando llegamos a ver que alguien tiene algún tipo de reacción alérgica que inclusive puede hasta costarle la vida? ¿Qué debemos hacer los que estamos alrededor?
En los casos más graves que representa la reacción anafiláctica, que es la parte extrema de expresión de la alergia, pues lo primero que habría que tratar de hacer en este momento, si se puede identificar el agente que lo está condicionando, pues tratar de retirarlo, pero si esto ya es demasiado tarde, pues tratar de preguntarle a la persona si dentro de su tratamiento está cargando un medicamento que se llama adrenalina para tratar de ayudarle con la aplicación de la adrenalina. Y por supuesto, pues pedir ayuda al personal especializado en atender este tipo de problemas.
Ahora, le preguntaría si, por ejemplo, una persona que es alérgica a alimentos podría ser también alérgica a situaciones o condiciones del medio ambiente, polen, ¿sí? En fin, no sé, polvo.
¿Sí? Pues sí, muy buena pregunta. Hay un modelo muy particular de personas que tienen rinitis alérgica relacionada con la exposición al polen y que el polen expresa ciertas proteínas que se pueden encontrar en algunos alimentos. Voy a dar algunos ejemplos, como la pera, la manzana, el durazno, la ciruela, el chabacano. Tienen proteínas que se parecen al polen y las personas pueden tener algo que se conoce como síndrome de la alergia oral.
Doctor, pues el tiempo se nos acabó. Yo le agradezco infinitamente lo valioso de su colaboración para esta sección del consultorio. Doctor Martín Bedoya Barajas, muy gentil, muy amable.
Gracias, buenas noches, Mercedes, saludos a todos.
Que descanse igualmente, muy buenas noches. Y lo mismo deseamos para usted, nuestra audiencia que el día de hoy amablemente nos ha sintonizado. Descansen, gracias y tengan cuidado y precaución con la lluvia, por favor, muy buenas noches.